COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Y bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal en este lunes día 7 de junio. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde, como siempre, para contarte lo que sucede en estos municipios más cercanos de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Charlaremos en los próximos minutos con la consellera de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, que esta misma mañana ha supervisado el resultado de las actuaciones de saneamiento de la ría de Ferrol ejecutadas en La Malata, y es que ya están completamente finalizados estos trabajos y hace poco se instaba al gobierno local a recepcionarlos porque se estaba a la espera del contrato del suministro eléctrico. Hablaremos de todo esto y también de ese nuevo convenio para ejecutar el interceptor del margen izquierdo del río Sardiña. También charlaremos con una escritora Nobel, Sabela Cajiao Branco, naronesa, que acaba de publicar su primera novela. Esto lo haremos en la sección Libroscope. También nos iremos hasta el Ayuntamiento de Ponte de Eume, en donde la semana pasada se inauguraba una exposición filatélica, Ponte de Eume a Coruña, dúas etapas no camiño inglés. Y es que desde hoy salen a la luz dos series también de sellos editados con motivo de la exposición de estos 750 años de la fundación de este municipio. Van a ser distribuidos los sellos en librerías, estancos y kioscos de manera gratuita entre todas las personas interesadas. Además, el matasellos conmemorativo también estará disponible en la oficina de correos. De la muestra en la que han participado diferentes particulares, colecciones nacionales y también la Sociedad Filatélica de Eume, hablaremos con José Luis Rey Barreiro, que es presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña. Y en cuanto a la COVID-19, continúa el descenso de casos activos. Hay 89 positivos después de superar la semana pasada esa barrera de los 100. En las últimas horas se realizaron 160 test que localizaron a dos nuevos positivos. En cuanto a los ingresados, 9 pacientes, 8 en planta, mismo número que en las últimas horas y uno sin variación en la unidad de cuidados intensivos. Esto coincide con el inicio esta semana de la vacunación de un nuevo grupo de edad entre los 49 y los 40 años que recibirán alguna de las tres vacunas disponibles para estas fechas de nacimiento, como son la Janssen, la Pfizer o la Moderna. Entre el miércoles día 8 y el viernes día 11 se agilizará de manera importante también esta vacunación. Se citará 7.500 personas de esta franja de edad con la inoculación de 2.500 dosis cada uno de los días. Al tiempo que también está finalizando entre hoy y mañana la pauta de vacunación para las personas de entre 50 y 59 años. Más asuntos. También te cuento que España permite desde hoy la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra la COVID-19 desde terceros países de la Unión Europea y países asociados, salvo India, Brasil o Sudáfrica. Así lo refleja la orden publicada este pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado. La publicación entró ya en vigor a las 12 de la noche de esta madrugada y señala que el momento actual recomienda la introducción de un nuevo criterio relacionado con la vacunación para permitir la movilidad de personas. Habida cuenta de esto, vamos a hacer también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas después de un fin de semana prácticamente veraniego. Continuamos con cielos soleados, despejados, alguna nube alta y una temperatura de 21 grados. Han bajado un poquito los termómetros. Nos cuentan más detalles, como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. En Ferrol volvemos a estar en la influencia de las altas presiones y con circulación do nordés. Tenemos así una jornada marcada por ese vento do nordés que chegará a humidade en do mar, deixando os ceos algo máis nubrados a primeira e última hora do día. As temperaturas seguirán sen cambios, as máximas volverán a quedar os 21 graus e o vento soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora con el tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas en donde no se han registrado incidentes destacados. En el capítulo de sucesos te cuento que una vecina de Narón denunció este fin de semana la aparición de pintadas ofensivas sobre su vehículo cuando estaba estacionado en la calle Xaquín Bruquetas, en Asolaina. La acción se produjo a una hora indeterminada durante la noche del viernes al sábado. El vehículo fue objeto de esta acción tanto en los laterales como en el frente y en la parte trasera. A través de sus redes sociales, la propietaria también ha pedido colaboración a sus vecinos por si le pueden aportar alguna información de quién o quiénes pueden estar detrás de estos actos y daños ocasionados en su propiedad. Además, una mujer resultó herida sobre las 5:30 de la tarde este pasado sábado tras precipitarse desde el tejado de una nave de construcción ubicada en la parroquia de Mera de Abaixo, en Ortigueira. Fue la propia implicada quien llamó al 112 de Galicia para pedir ayuda, indicando que se encontraba en el tejado cuando la uralita que pisó se rompió y por ello se precipitó desde unos cuantos metros de altura. Según explicó, estaba liberada, pero debido a estas lesiones sufridas no era capaz de moverse, por lo que requirió la asistencia de los servicios sanitarios. También acudieron al punto agentes de la Guardia Civil. Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir.
Y hoy lunes día 7 de junio abrimos sección literaria con esta canción de Antonio Flores, Alba, porque así se llama la hija de la protagonista del libro Gómez, la primera novela que publica Sabela Cajiao Branco. Es una escritora naronesa que acaba de sacar a la luz este su primer libro a cargo de la editorial Diversidad Literaria. Con ella charlamos a continuación. Sabela, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabela, ¿cómo empezaste a escribir? Porque te dedicas a otra cosa completamente diferente que el mundo de la lectura. Esto imagino que sería un hobby. ¿Cómo empieza uno a escribir y a gestar en su mente la idea de publicar un libro?
A ver, yo llevaba años con ese hobby y la verdad es que desde que tengo uso de razón escribo. Lo que pasa es que nunca me atreví a dar el salto. Yo presenté a un concurso literario y obtuve muy buena respuesta de ese concurso y eso fue lo que me animó.
¿Cómo surge, Gómez, esta historia de una niña que se llama Beli, que después crea una nueva personalidad, cambia de nombre, Adela? ¿Cómo surge la idea de este libro y cómo se desarrolla? ¿Cuál es el argumento principal?
A ver, la historia en sí viene desde el comienzo, porque la niña va trazando una trama importante en su adolescencia y es lo que va desarrollando a lo largo del libro. En realidad, a su alrededor van surgiendo diversos protagonistas que se van entrelazando con esa primera trama central del primer amor tan inocente y puro. El libro lo empiezo ubicando en Narón, aunque después lo tramo a distintas comarcas limítrofes, siendo un punto de referencia nuestro monasterio del Couto, que es tan bonito, emblemático y antiguo.
Cuyo dibujo está en la portada también del libro.
Sí, es que yo creo que hay que ensalzar las cosas que tiene nuestra comarca, porque la verdad es que tenemos cosas de grandes valores que no sabemos que están ahí.
Cuéntame un poquito, ¿es una historia real que se nutre de propias vivencias o bueno, o no tiene nada que ver, es puramente ficción?
Yo suelo decir que este libro es mitad verdad, mitad mentira. De hecho, en la contraportada y en el prólogo y en el epílogo lo repito. Todos nos basamos en la vida en medias verdades y medias mentiras. Entonces sí que tiene una parte real, pero también tiene mucha parte imaginaria.
Sabela, ¿qué se siente cuando uno es capaz de publicar un libro y más aún que una editorial se lo publique como es Diversidad Literaria?
Bueno, yo te puedo decir que en esta semana que llevo creyéndomelo, aún no lo he asimilado demasiado bien porque me sobrepasa. Estoy en una nube constante. Yo lo digo muchas veces que creo que es el tercer acontecimiento más importante de mi vida. El primero, desde luego, fue mi hija. El segundo, mi matrimonio. Y ahora con Eche es como un tercer hijo.
Claro, claro que sí. ¿Cómo ha sido el proceso para editar el libro? ¿Cómo conseguiste que Diversidad Literaria se fijase en esta novela?
La verdad es que relativamente fue sencillo, porque después de tantos años con este sueño, llegó una época en la que mi vida en que me planteé prioridades y llevo un año gestionándolo con la editorial. La verdad es que estoy contentísima y gracias a mi editor Javier, la verdad es que, no sé, fue todo complicado, pero a la vez sencillo. Es decir, a mí es un mundo que desconozco, pero que Javier me lo facilitó muchísimo.
Uh-huh. Sabela, ¿en qué estás trabajando? Es decir, la idea es seguir publicando, seguir dedicándote a esto. ¿Tienes pensado hacerlo de manera profesionalizada? ¿Cuáles son un poco, bueno, los visos de futuro a raíz de la publicación de Gómez?
Bueno, a mí me encantaría dedicarme a esto. Es un sueño cumplido, pero soy realista y la verdad es que tengo varios trabajos, como todo el mundo ahora mismo. He trabajado últimamente dependiente y espero volver a hacerlo. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que la editorial me dio muchas alas y el libro lo hemos dejado abierto, sin querer describir, porque sí que hay posibilidades de una segunda parte. De hecho, yo ya tengo unas 300 páginas escritas del siguiente y es algo que sí que está en mi proyecto. Pero bueno, hay que ser ambicioso, pero a la vez tener los pies en la tierra. Es lo que dice el libro también, tener alas, pero afianzarse en la tierra.
Sabela, ¿qué les decimos a nuestros oyentes para que se dirijan? Porque no sé si está en las librerías ya, sí que está en la página web www.diversidadliteraria.com, que es su editorial, pero ¿qué les decimos a los oyentes? ¿Por qué les va a gustar Gómez?
Bueno, yo tengo una crítica de algún amigo y conocido que yo ya he vendido mano a mano, boca a boca, más de 60 ejemplares, entonces ya he tenido mis primeras críticas y mis primeras alabanzas. Una de las críticas que más me ha gustado y que puedo invitar al lector es que dice que soy como, me compara con la gran Lola Flores, que ni cantaba ni bailaba, pero había que ir a verla. Pues con esto pasa algo parecido. Es decir, no es un libro muy literario, no es un libro muy bien escrito, de hecho tiene muchos errores que me encantaría corregir en una segunda edición, pero sí que es algo que engancha. Es decir, empieza una trama muy sencilla, pero la vamos complicando y como la vida misma va saliendo de problemas gracias a una lucha constante. Quizás ahí se sientan muy identificadas muchísimas mujeres y desde luego va a romper estereotipos en ver a la mujer siempre como si fuera el sexo débil. Porque nos gusta el sexo igual que a los hombres y parece que todos los libros que yo hasta ahora he leído, la mayoría de ellos, la mayoría que gracias a Dios hemos cambiado, para las mujeres el sexo es un tema tabú y eso es muy, muy, muy mentiroso, es decir, muy engañoso. Nos gusta incluso más.
Sabela, ¿dónde podemos encontrar el libro?
El libro lo tenemos a la venta en la página web, lo vendo ¿sí? yo personalmente y ahora estoy abriendo mercado que lo hay en el Cotilleo, en la librería del Alto del Castaño, justo enfrente a Freud. Perfecto. Y estoy negociando con Alcampo para que lo ponga a la venta también. Pero claro, eso me llevará un par de semanas.
Poco a poco, Sabela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya sabéis, podéis leer Gómez, que es el primer libro de esta naronesa, Sabela Cajiao Branco. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Gracias a ti, Ana. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a hablar de filatelia, porque Pontedeume acoge ya la exposición filatélica Pontedeume a Coruña, dúas etapas no camiño inglés. En el acto de la semana pasada se presentaron además dos series de sellos editados con motivo de la exposición y de los 750 años de la fundación de esta villa de Pontedeume. Al acto de presentación, el pasado día 4, contó con la presencia de Antonio Leira, presidente de la Sociedad Filatélica do Eume, también también del alcalde de este municipio, Bernardo Fernández Piñeiro, o Antonio Leire, en representación de la Diputación de Coruña, pero también de José Luis Rey Barreiro, presidente de la Sociedad Filatélica de Coruña, que nos acompaña al otro lado del teléfono. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una exposición que va a permanecer las próximas semanas con nosotros y que nos brinda un poco un recorrido por la historia de la filatelia. ¿Cuál es el destacado papel de la filatelia en las importantes rutas también xacobeas y nuestro patrimonio?
Pues la filatelia siempre ha estado presente en todo realmente, tanto en la ruta xacobea como en la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros la filatelia la asociamos a los sellos, pero eso algo más. También todos aquellos envíos que eran anteriores a 1840, que fue la aparición del primer sello. Entonces, todo este material histórico se ha buscado para esta exposición. Realmente todo el material dedicado al xacobeo. Colecciones, en total 13 colecciones que han venido de distintos puntos de España y que, gracias a la generosidad de sus autores, nos han permitido exponerlas en este marco, ¿no?
Uh-huh. El marco es el Convento dos Agostinos, la Casa de la Cultura de Pontedeume. ¿Cuál es un poco el discurso expositivo? ¿Qué se va a encontrar el visitante en cuanto acceda a esta muestra? Porque además, gracias a la cesión por parte de particulares y diferentes colecciones de otros puntos también del país, ha sido posible montarla, ¿no?
Sí, la exposición se divide en dos salas. Como dije, son 13 colecciones, en una se muestran 5 y el resto con una pequeña muestra también de... Bueno, hay una colección que es dedicada al xacobeo 93, en concreto, que fue el primer xacobeo que marcó un poco el despegue de este acontecimiento a nivel internacional, tanto filatélico como numismático, ¿no? Hasta entonces se habían emitido sellos en distintas épocas, pero realmente el boom ha sido a partir del año 93. Uh-huh. Y después, bueno, lo que tenemos son distintas colecciones. Cada coleccionista, pues, ataca este tema de una manera diferente, ¿no? Hay gente que lo relaciona con hospitales y zonas de peregrinos. Hay después otras colecciones que se dedican realmente al camino. Es decir, es que es muy amplio el desarrollo. Cada persona desarrolla esa colección siguiendo sus directrices, ¿no?
José Luis, y además, de manera específica también se habla sobre la historia de la correspondencia en Pontedeume. ¿Qué tiene de particular?
Sí, hemos querido hacer un guiño a la relación Coruña-Pontedeume, porque realmente lo importante para nosotros también en esta exposición es que es la primera vez que dos sociedades filatélicas colaboran entre ellas para hacer una exposición. Hasta ahora siempre se hacía, cada sociedad hacía sus exposiciones, o ya a nivel de Galicia se hacía una general, ¿no? Pero esta es la primera vez que dos sociedades filatélicas se unen para llevar a cabo esta exposición. Entonces quisimos seleccionar dos colecciones, que una dedicada a Coruña y otra a Pontedeume, donde se muestren lo que es toda la prefilatelia y las marcas de esas ciudades, ¿no?
Uh-huh. Otra cosa que también es chulísima es que en el acto de presentación la semana pasada se presentaron dos series de sellos editados con motivo de esta muestra y de los 750 años de la fundación de esta villa de Pontedeume. A partir de hoy los podemos conseguir en diferentes lugares. ¿De qué manera? Además también hay un matasellos conmemorativo, ¿no?
Sí, el ayuntamiento se ha hecho cargo de estos sellos, se han encargado dos sellos. Uno dedicado, como decías, a Pontedeume, que representa las arcadas de una de las calles de Pontedeume y el logotipo general que se utilizó para el 750 aniversario. Y otro sello que está dedicado exclusivamente a la exposición, en que está representado dos emblemas de tanto de Coruña como de Pontedeume, que es la iglesia de Santiago en Coruña, que es donde parte el camino inglés, uh-huh. Y otro es el puente de Pontedeume, que realmente es el paso obligado de todos los peregrinos que viniesen desde Ferrol también por el camino inglés. Claro. Estos sellos los ha puesto el ayuntamiento en circulación y estarán disponibles en los estancos y en la oficina de turismo de Pontedeume de forma gratuita. Uh-huh. Es una tirada corta, entonces me imagino que en poco tiempo se agotarán.
Se agotará, claro. ¿Y el matasellos?
El matasellos, con motivo de la exposición, se diseñó un matasellos y se encargó a Cuernos, es decir, que es un matasellos a nivel nacional que va a estar en Pontedeume durante un mes aproximadamente, y entonces todas las los envíos postales que se realicen desde Pontedeume se puede solicitar que lleven este matasellos específico. Uh-huh. Es un matasellos que representa lo que sería la forma de la concha del peregrino como tema general del xacobeo.
Bueno, pues de la importancia de estos dos municipios de Pontedeume y de A Coruña en estas etapas del Camino Inglés, de esta ruta xacobea que discurre desde Ferrol y desde A Coruña hasta Santiago de Compostela, nos habla esta exposición filatélica que podemos ver durante estos días en el Convento dos Agostiños, en la Casa de la Cultura de Pontedeume. José Luis Rey Barreiro, presidente de esa Sociedad Filatélica de A Coruña, que en conjunto con la de Leume ha montado esta muestra. Gracias por acompañarnos y por hablarnos de ella.
Nada, un placer.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A outro lado do teléfono temos a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia, Etel Vázquez, e conxuntamente co delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, e diferentes integrantes do un grupo de goberno do Concello de Ferrol, supervisaron esta mañá o resultado das actuacións do saneamento executadas na Malata. Conselleira, Etel Vázquez, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, unhas obras que xa están completamente finalizadas e rematadas nese último tramo que nos fala, do saneamento integral da ría de Ferrol. Xa foron recepcionadas polo Concello porque estaban á espera da contratación do suministro eléctrico, non?
Pois, como ben dice vostede, pois completamente finalizadas esas obras que se estaban a construir por parte da Xunta de Galicia para o saneamento integral da ría de Ferrol, a última obra de máis de 7 millóns de euros. Polo tanto, esas obras que ocuparon e alteraron ese paseo na Malata, finalizadas totalmente, podese disfrutar o paseo. É unhas obras que recepcionamos por parte da Xunta de Galicia o pasado día 28 de maio, que no día de hoxe xa entregamos de feito definitivo ao Concello e, polo tanto, agardamos que se poñan en funcionamento canto antes, porque son unhas obras que levan xa moito tempo rematadas, o que era saneamento rematado fai tempo, a reposición da urbanización rematado pois fai unhas semanas e, polo tanto, para que non quede ningún só día sen sanear máis a ría de Ferrol, compre que o Concello canto antes pois poña en funcionamento estas obras.
Uh-huh. Completas así o saneamento integral da ría de Ferrol. Isto que supón para os diferentes sectores, para a cidadanía, para os sectores implicados como un dos máis importantes o marisqueo e a pesca.
Sí, estamos a falar de o saneamento integral da ría de Ferrol, que no que foi un traballo de moito tempo, de moitos recursos, 115 millóns de euros aportados pola Xunta de Galicia para ese objetivo prioritario que é o saneamento integral, a calidade das augas e, sobre todo, optimizar a productividade propia da ría e garantir o traballo dos profesionais que viven do mar e, polo tanto, un salto cualitativo importantísimo no que é o saneamento integral. Que queremos seguir apostando por Ferrol, colaborando co Concello de Ferrol tamén en materia de saneamento e por eso, propusemos recentemente un convenio uh-huh. para avanzar no saneamento do río Sardiña.
Sí, deixo eu a preguntar, a Xunta remitiu tamén ao Concello ese novo convenio para executar o interceptor da marxe esquerda do río Sardiña e así eliminar tamén un verquido valorado en 900.000 euros, a Xunta aporta o 70% do mesmo. Como será uh-huh. esta actuación?
Bueno, unha actuación que supón seguir avanzando no que é o saneamento do rural. Estamos a falar de actuacións de competencia municipal. O saneamento da depuración e o abastecemento son competencias das entidades locais, neste caso no Concello de Ferrol, pero sabemos que Ferrol e a súa comarca están atravesando tiempos difíciles, hay necesidad de, muy acusada de investimentos para esa reactivación económica, solventar esa situación difícil de Ferrol y a su comarca, y por eso está o Pacto de Estado por Ferrol, propuesto por la Xunta de Galicia, que estamos a impulsar, y ahí está previsto pues ese proyecto de saneamiento do río Sardiña. Por lo tanto, como que en día, primera fase para avanzar no saneamiento do rural, 900.000 euros, de un colector que va por la margen esquerda do río, para sanear todo ese ámbito, que al fin y al cabo son augas que saen a ría de Ferrol, por lo tanto, bueno, colaborando con el Gobierno Municipal de Ferrol, nas súas competencias, avanzando en infraestructuras, no Pacto de Estado por Ferrol, agardamos que otras administraciones con competencias también avancen, como puede ser pues o propio tren Coruña-Ferrol, muy necesario para a competitividade, que tamén está previsto no Pacto de Estado por Ferrol.
Pois, conselleira de Infraestructuras e Movilidade da Xunta de Galicia, Etel Vázquez Graciñas, por falarnos destas obras xa completamente finalizadas, rematadas de saneamento na zona hoxe da Malata, onde tivo lugar, bueno, pois está posta en escena. Agora o Concello pois terá que completar os diferentes trámites, porque está a espera dese suministro eléctrico para poñer todo isto en marcha. Graciñas, bo día.
Gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación te voy a hablar de las actividades que tenemos dentro del ocio y de la cultura en la ciudad de Ferrol para los próximos días. Mañana martes tendrá lugar la primera actividad cultural y será un recital de piano a cargo de los alumnos del Conservatorio de Música Xian Viaño de Ferrol. La cita será a las 7 de la tarde de mañana y las invitaciones gratuitas se pueden recoger en las taquillas del Teatro Jofre, lugar en el que se llevará a cabo esta audición. Y estas dos jóvenes que suenan de fondo forman parte del grupo Camaño y Ameixeiras, un dúo ligado a la música y al baile de raíz, formado por Sabela Camaño y Antía Ameixeiras. Dentro del ciclo Xoves da Capela, este jueves a las 9 de la tarde, bueno, pues pondrán todo su talento a disposición del disfrute de los ferrolanos. Se trata de un concierto instrumental y vocal que toma como punto de partida la tradición entendida como algo vivo y en constante cambio. Las entradas cuestan 3 euros. Y este viernes día 11 a las 8 y media de la tarde, también el Teatro Jofre, la compañía Diego Anido Alonso pondrá en escena la obra teatral El Alemán, una pieza con vocación experimental que habla de la idea del sacrificio a través de lo absurdo de lo cotidiano. La pieza de arte contemporáneo está pensada para público mayor de 15 años. Las entradas, en este caso, tienen un precio de 4 euros. Y finalmente, este próximo sábado a la misma hora y en el mismo escenario, recibirán la visita de cuatro grandes artistas de la escena musical barcelonesa. Coco Jin and the Tonics llenarán el teatro de temas groove y soul procedentes de su último trabajo, High Whip. En este caso podemos adquirir las entradas en la taquilla o bien en la página web ferrol.es/jofre. En esta ocasión cuestan 8 euros. Acércate a Dino Jara Hombre para conocer la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes algún evento? Aquí te vestiremos con la mejor calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Dino Jara te ofrece las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más. En Dino Jara Hombre encontrarás lo que buscas. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Nosotros ahora nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Vamos a regresar después en el espacio de Usted Dirá, entre la 1:20 y la 1:30, en donde podréis participar con vuestras llamadas, dudas, opiniones y demás. Y queremos también lanzarles un mensaje de ánimo a todos esos universitarios que a partir de mañana comenzarán en Galicia las pruebas de la ABAO, lo que es lo mismo, esa evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. La antigua selectividad. Durante 3 días estas pruebas se celebrarán en diferentes lugares del campus de Ferrol. Están llamados un total de 769 estudiantes para superar estas pruebas. Escuchas, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Pensado en las misiones brutales.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Josefa Teijeiro Suárez, viuda de Eugenio Santa María Rivera, falleció. Sus hijos Eugenio y Remedios, hijos políticos Pilar y José, nietos, bisnietos, hermanos Alfonso y Julio, ahijada Mari Loli, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes, día 8, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Jubia. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues muy sencillo, marcar el teléfono habitual, el 981-33-3105, o bien mandarnos un WhatsApp ciudadano al 687-968291, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, esto yo quería decir que soy pro vida, que ahora como pueden meter en la cárcel es pro vida y a los que ayuden, que lo digo muy clarito. Soy pro vida, admiro todo lo que hizo Franco, soy católica practicante y no me gusta este gobierno que no respeta la libertad de las personas. Yo creo que debían dedicarse a gobernar para todos, que esa es la obligación de un gobierno, y dejarse de ideologías y dejarnos que cada uno pensemos lo que queramos y lo que decidamos. Nada más.
Vale, pues ahí quedó su opinión. Luego. Gracias, saludos. Luego. También te cuento que se estabilizan los casos en cuanto a la COVID-19 después de ese ascenso en el que sobrepasamos más los 100 positivos la semana pasada. En el día de hoy, según esos datos que diariamente traslada la Consellería de Sanidad a través del Sergas, hay un total de 89 positivos, 7 menos que el día anterior, en donde el número de ingresados se sitúa en los 9 pacientes, 8 en planta y 1 en esa unidad de cuidados intensivos, al tiempo que sigue avanzando la vacunación. Esta semana ha comenzado ya la inoculación para personas entre los 49 y los 40 años, según la disponibilidad de las vacunas, pues con 3 alternativas, que serían Pfizer, Moderna o Janssen, al mismo tiempo que también está acabando la pauta anterior entre hoy y mañana. ¿Os habéis vacunado ya? ¿Con qué alternativa? ¿Cómo os ha ido? Podéis llamarnos 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, soy una vecina de Caranza, que aquí donde está el propano tenemos unos matorrales que están llenos de avispas y nos están comiendo. Por favor, a ver si va alguien del ayuntamiento a limpiar un poco la playa.
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja, a ver si se van limpiando las playas y se van preparando de cara al verano después de vivir este fin de semana unas temperaturas ciertamente altas que llenaron, bueno, pues muchas playas de nuestro entorno que todavía no están en las mejores condiciones. Esperamos que, bueno, pues este mes de junio se pueda solventar un poquito la situación. Hablaba esta señora de este problema en Caranza, pero es que en la parroquia Doval, en Narón, en diferentes lugares continúan con ese
esa plaga de moscas. Y es que después de recibir la visita de un biólogo de la Xunta de Galicia, todavía no se ha conseguido dar con el foco de esta plaga de insectos, de moscas, que asedia a esta parroquia de Narón, que sigue con las ventanas y las puertas cerradas, porque no hay una posibilidad de momento para controlar todas estas plagas de moscas en la parroquia de Ovalle, en Narón. 1:24, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Y por cierto, el Ayuntamiento de Ferrol y Navantia impulsarán la creación de un bosque en terrenos municipales, 5 parcelas cercanas a Cabo Prior, en donde se plantarán especies autóctonas como punto de absorción de dióxido de carbono. El BNG ya ha criticado esta medida y dice que debería haber una compensación económica por la cesión de estos terrenos. ¿Qué opinas tú? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Como dije más de una ocasión, que las opiniones son libres, personales y transferibles. Y en este caso yo opino que me parece estupendo que los moros, marroquíes o de donde sean, que no pasen por España hacia su tierra africana. Me parece estupendo. Un saludillo para la COPE.
Pues hay que dar su opinión. Un saludo. Nos vamos al WhatsApp y nos dice: soy una vecina de Santa Cruz de Moeche. Deseo felicitar a la alcaldesa de este municipio por su gestión y también por el alcantarillado que nos está poniendo, que era muy necesario. Muchas gracias. Nueva llamada. Usted dirá: buenas tardes.
Hola.
Tiene que bajarle el sonido de la radio, por favor, para que le escuchemos bien. Si no, es muy complicado, porque nos escuchamos a nosotros mismos. Cuéntanos.
En el Val hay plaga de moscas.
Sí.
Aquí en la zona de Canido, a 200 metros de la Plaza de España, estamos plagadas con ojabalí. No hay uno, 6, 7 juntos, unas manadas. Nos levantan todo, nos abren todo, nos tiran con las puertas. Yo tengo una casa que tengo una finca y tengo una perra. Y están, la noche pasada había 6 aporreando la perra por dentro y ellos por fuera. Y yo salí y ellos no recurren. Ellos
no
se quedan
reculan,
parados,
¿no?,
en la puerta.
Sí, sí.
Uh-huh. Ay, por Dios bendito, es que esto es un desastre. Estamos en el centro de Ferrol y estamos plagados de jabalí, pero plagados. No hay uno. Hay 6, 7, pero antes, y por la carretera, cualquier día, la carretera esta que sale de la feria de muestras hacia arriba de Canido, cualquier día va a haber ahí un cacao tremendo. Porque yo siento los coches frenar, porque estoy cerca. Esto es terrible. A ver si hacen algo, Dios mío. Porque esto es una plaga. Esto sí que es una plaga temerosa, además, ¿eh?
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos y buen día. Plaga de jabalíes la que hay en Canido y también en otros lugares de nuestras comarcas, como en Cariño, en donde este fin de semana ya han comenzado a ahuyentarlos del centro, donde habían provocado importantes destrozos. Allí había manadas de 12 y hasta 15 ejemplares. Y lo que se trata de hacer un poquito es ahuyentarlos hacia los montes, porque las batidas oficialmente no podrían empezar hasta el mes de agosto. Continuamos. Usted dirá: buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Creo escuchar que en Moeche les han puesto alcantarillado en algunas zonas ya,
¿verdad? Están en ello, sí.
Bueno, pues yo le quería decir al Ferrol del Caudillo que se vaya acordando de la zona de Fontenova, de Santa Marina, que hay 7 casas que no tienen alcantarillado a estas alturas, ¿eh? Es increíble. Y luego banderitas por aquí y banderitas por allí. Primero es la sanidad, la educación y lo demás son cuentos. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Muy buenos días. Estamos a puntito de finalizar. Recordamos que mañana comienzan las pruebas de la EBAU en Galicia, de esa evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, lo que antes era la selectividad, aquí en Ferrol, en los diferentes puntos de examinación, van a ser 769 personas que se examinen en esas tres comisiones delegadas de Ferrol, con lo cual, muchísimo ánimo, muchísima suerte, porque deciden, de alguna manera o de otra, su futuro. Último minuto y última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, os jabalís, os porcos, que antes andaban por las aldeas, ahora andan por el pueblo, pero están más protegidos que algunas personas. Eso é o que tiñen que mirar. Teñen direito a vida os animales, pero con cautela e con cuidadinho. E deberán de mirar un pouquinho máis, senón abandonados como nos teñen. Non se preocupan. Os animales canden por onde queiran. E as personas, pois, por aí abandonadas. Gracias, Copes, gracias.
Graciñas, saúdos.
Que nos van a invadir os bichos.
Bueno, a ver se non é así. Graciñas, hasta
entre
logo.
As moscas e os jabalís sí. Acaban con nós.
Estamos de plagas, sí.
Estamos desprotegidos.
Graciñas, gracias. Saúdos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Volvemos mañana a la misma hora. Continúa la información en la cadena COPE, en clave local y comarcal, a partir de las 2:20 con Javier García. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.